Hermanos, estamos de vuelta aquí para continuar con nuestro estudio. Oremos una vez más. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa y estudiar juntos la palabra. Quiero poner en tus manos aún nuestras cargas, Señor, y tú sabes que aún hay cargas en mi propio corazón, Señor, y en tus manos las pongo. Sé con nosotros en esta hora. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, nos quedamos en, terminamos Oseas y vamos con Joel, el libro de Joel. Joel, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, dice la palabra del Señor. También es palabra de Jehová que vino a Joel. Y vaya palabra, ¿no? En Joel encontramos la promesa del Espíritu Santo, que el apóstol Pedro citó este pasaje en el libro de los Hechos, hablando de la palabra de Jehová dada allí. En Amós, capítulo 8, versículo 11. Por cierto, Amós también con, bueno, no comienza diciendo palabra de Jehová, pero Amós 8, 11, mira lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice el Señor que Él iba a enviar hambre a la tierra. Van a llevar días en que iba a haber hambre en la tierra de oír palabra de Jehová. ¿Sí? Pero lo triste es que no la iban a hallar. Entonces, hay un remanente, hermanos, creemos que este pasaje se aplica a eso, hay un remanente que está sediento de la palabra de Dios. Pero tristemente, no hay palabra de Dios que la hallan fácilmente. Este pasaje fue el pasaje que el Señor usó para guiar al Dr. Spence de que comenzaran la radio por internet para que la palabra de Dios llegara a aquellos lugares por todo el mundo donde hubiese almas deseando la palabra de Dios y que no encontraban palabra de Dios a lo mejor en sus localidades, en sus situaciones, porque pues hoy en día es difícil encontrar palabra de Dios, hermano. Entonces, esa es una también de las cargas de nuestro propio, de mi propio corazón, de que la palabra, que palabra de Dios pueda llegar a aquellos que están sedientos de palabra de Dios. Y es por eso que nuestra oración, nosotros oramos por el remanente, que el Señor añada a la iglesia aquellos que han de ser salvos y aquellos de su remanente que están sedientos de palabra de Dios. Y es nuestro deber y Dios nos ayude a darles palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Jonás capítulo 3 y versículo 3. Antes de leer Jonás 3, pues sabemos que Jonás desobedeció ¿a qué? La palabra de Jehová. Versículo 1, capítulo 1 de Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. En el versículo 2 y en el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Versículo 3 al final, se fue lejos de la presencia de Jehová. Pero no podemos escaparnos de las consecuencias de huir, de cumplir y obedecer la palabra de Jehová. Desobedezcamos la palabra de Dios, hermanos, y va a haber consecuencias. Capítulo 3 y versículo 3. Y se levantó Jonás, bueno, el capítulo 3 y versículo 1, mire. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la misma palabra, ¿no? La palabra no cambió. Oh, pero ya Jonás ya no se fue, porque mire todo lo que sufrió. Y ahora dice, versículo 3, se levantó Jonás, la misma expresión como el capítulo 1, y dice, para huir de la presencia de Jehová en el capítulo 1. Capítulo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Conforme a qué? Versículo 3. a la palabra de Jehová. Qué triste que tengamos que obedecer la palabra de Jehová la segunda vez después de recibir las consecuencias de no obedecerla la primera vez. No es que triste, es decir, qué bueno, ¿no?, que la obedecemos, pero pudiésemos habernos evitado las consecuencias por obedeciendo al Señor la primera vez. Jonás. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Dice, vendrán, está hablando también de los postreros días, versículo 1. Acontecerán en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Muy similar a Isaías 2 que leí hace ratito. Versículo 2 de Miqueas 4. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Versículo 5, Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y ese pasaje lo leíamos, ¿verdad?, recientemente cuando hablábamos de los ídolos, ¿verdad? Ah, no, cuando hablábamos del nombre de Jehová, ¿se acuerdan? Estudiamos acerca del nombre de Jehová. Vamos a Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, señor. Sí, no viene aquí, hermano. A menos que haya algún pasaje ahí que quisieras compartir. Me pregunta el hermano Álvaro si me brinqué Nahum. Pues sí, me lo brinqué. Porque no hay ningún... Bueno, no es que no haya. No me puse exhaustivamente a leer todo el Antiguo Testamento, hermano. ¿Verdad? Así que sí, sí me lo brinqué. Muy bien. Habacuc, la importancia de la Biblia para avivar nuestras propias vidas. Y la qué promesa en Habacuc 3, ¿no? Que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte, ahí dicen Habacuc 3:18. 17 y 18, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ok, así que gracias a Dios por esta promesa de su palabra. Sofonías. ¿Qué es? 1:1. Otra vez, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Muy bien, pasemos a Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y bueno, de ahí nos brincamos. Hay más pasajes, hermanos, en Zacarías, sin duda, ¿verdad? Aún, mire, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Esta es palabra de Jehová, mire, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, ¿esta es qué? Palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Eso es la palabra de Jehová, y es una importante palabra. No es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Muy bien. Mateo 4:4, ¿lo conocemos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 5:17 y 18, mire lo que dice Cristo. Ahora está hablando Cristo. También Mateo 4:4 lo dijo Cristo, citando Deuteronomio. Mateo 5:7. Qué interesante que Cristo citó la Biblia, ¿no? También un testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios es que Cristo, o que el Antiguo Testamento, Cristo citó versículos del Antiguo Testamento como palabra de Jehová. Él lo dice así, escrito está, escrito está. Él fue a la Biblia, Deuteronomio 8:3, citó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué citó? Deuteronomio 8:3. Mateo 5:17, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se dan cuenta que Cristo confirma aquí la inspiración de las palabras de la ley? De las palabras. Dice, ni una jota, ni una tilde. ¿Sí? O sea, ni una letra, la jota, la iota es como una i, y una tilde es, aún, uno piensa en los acentos, pero es aún, sí, cualquier expresión. Hay una, ¿verdad? Hay palabras hebreas que son muy similares y que cambian con alguna cosita, con alguna, una tilde, con alguna, una pequeña, ¿cómo se llama? Escritura allí. Entonces, di Cristo confirmando esto, ¿verdad? Mire versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante, Mateo 5:19, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Los mandamientos, ¿verdad? Aún un mandamiento muy pequeño el que lo quebranta. Ahora Mateo 7:24, lo conocemos, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Marcos capítulo 4 y versículo 14. Mire Marcos 4:14. Aquí encontramos, les puse varios versículos del 14 al 20, porque es la parábola del sembrador, ahí en el libro de, en el Evangelio de Marcos. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué palabra? ¿A qué palabra nos estamos refiriendo? Mire, le voy a citar Lucas 8:11. No pierda Marcos 4, hermano, y vaya a Lucas 8:11, que también está ahí, pero en el libro de Lucas. En Lucas 8:11 también hace referencia a la parábola del sembrador y nos dice claramente, Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 12 de Lucas 8, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego, ¿oyen qué? La palabra de Dios. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. ¿Saben la importancia de la palabra de Dios para que las personas crean en Dios y puedan ser salvas? Y cómo el enemigo está buscando quitar la palabra de Dios de los corazones. Y todos los efectos en el corazón, en la vida de una persona, es para o quitar la palabra de Dios, o para limitar los efectos de la palabra del Señor, o para ahogar la palabra de Dios. Nos los dice aquí. Volvamos a Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí habla de cuatro cosas, tres cosas que ahogan la palabra, hermano. Versículo 19. Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza. Afanes es aquello que divide la mente, aquello que es un afán. Las riquezas que traen engaño, ¿sí? Y las codicias de otras cosas ahogan la palabra. Entonces hay muchas cosas que están tratando de afectar la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una vida no rendida al Señor. La palabra de Dios no va a producir el mismo efecto de aquel que se ha rendido al Señor. Sí, hermano Gonzalo, ¿tienes una pregunta? Sí, o un comentario.
Literalmente, ¿a qué se refiere cuando dice que el enemigo quita la palabra?
Pues literalmente se refiere a que la quita de su corazón. Es decir, si una persona le hablas tú del Señor y está a lo mejor meditando en esa palabra, está Satanás permite situaciones que esa persona escuche a lo mejor un mal comentario acerca de la religión o de la iglesia o del pastor o de esa familia, o viene un familiar y le dice no te creas eso, lo que pasa es que esto, y roban eso que empezaba ahí a por lo menos a darle pensamiento a la palabra de una persona.
Okay. Es que me imaginé, por ejemplo, cuando una persona está en esa situación, pero luego viene una situación más difícil más adelante en su vida y él escuchó esa palabra. Entonces, bueno, hay un pasaje que dice la palabra de Dios dura para siempre. Entonces ya me cae un poco en conflicto, como es que quita la palabra, ¿no?
Sí.
¿Hace que se olvide totalmente de eso que estaba ahí?
El hermano pregunta y menciona de un pasaje que dice que la palabra de Dios dura para siempre. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que Satanás puede quitar eso? Bueno, en sí, la palabra, esa expresión dura para siempre se refiere a la palabra. No quiere decir que dura para siempre en el corazón, porque puede ser ahogada la palabra. Entonces, cuando quita la palabra, se puede referir, bueno, a esa influencia inmediata que la palabra trajo en ese momento. Va a quedar tal vez el recuerdo de algo que después, en un futuro, ¿verdad? Si alguien más siembra esa palabra, puede volver ese recuerdo, ¿no? Pero es lo que es una realidad es que Satanás va a hacer lo posible por quitar la influencia de la semilla antes de que germine. Ese es el que fue sembrada la palabra en el camino. En el caso del que fue sembrada la palabra de Dios, en aquel que está en pedregales, es el que recibe la palabra. Aún el libro de Lucas, vamos a leer Lucas porque es un poquito más claro, miren, lo que es este efecto. Lucas 8, mire por favor Lucas 8. Mire, es un poquito más claro en sus expresiones. y no es que sea más claro, sino la palabra de Dios se complementa, ¿no? Versículo 12, por ejemplo, dice, los de junto al camino, esto en Lucas 8, 12, son los que oyen, ¿ok? Oyen la palabra, entonces, tú siembras la palabra, tú les das la palabra y ellos la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que, ¿qué dice? No crean y se salven. Entonces, lo que busca evitar Satanás, quitando la palabra, desacreditando la palabra, es que la persona se convierta. ¿Sí? Entonces, el del junto al camino, por lo que vemos aquí, no se convierte. ¿Estamos? Satanás viene y quita la palabra. Luego, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, ¿qué oyeron? La palabra. Reciben la palabra y aún dice aquí que la reciben, ¿cómo la reciben? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. O sea, y aquí nos va a decir qué es lo que puede ser esos pedregales, ¿no? Pero dice, creen por algún tiempo. Interesante esa expresión, ¿no creen? Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se aparta. Sí, puede ser apóstatas, o alguien que se aparta de las cosas del Señor. Su confianza ha disminuido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esa prueba? Nos lo dice Marcos y nos lo dice también Mateo. La persecución por causa de la palabra. Dice, en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Pero qué es esa prueba? Marcos capítulo 4 nos dice, en el versículo 13, 17, dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución por causa de la cruz, por causa del evangelio. Ok, pero dice que creen. Es interesante. Entonces, aquí puede referirse a personas. Dice, creen por algún tiempo. Entonces, a menos que nosotros, bueno, creyeron pero no se salvaron. Porque en el versículo anterior decía, no, para que no crean y se salven. Pero yo creo que si creen es porque el resultado es que sean salvos. O sea, yo tengo que ser también, ese es el punto, tengo que ser consistente en mi interpretación. ¿Creen o no creen? ¿Sí? Entonces la persona cree. ¿Ok? El asunto es que se aparta. Puede ser que se aparte de los caminos del Señor, pero por la persecución por causa de la palabra. ¿Está claro? ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Bueno, empieza a haber persecución en su hogar, en su familia, en la sociedad o en el estatus social que se maneja.
¿Sí?
Tropiezan, se apartan, dice, creen por algún tiempo, dice Lucas. Podríamos decir nosotros, ya no cree. Algunos dicen, para evitar problemas, no fueron salvos. Podríamos nosotros decir, fueron salvos. Bueno, aquí mi conflicto sería, bueno, ¿cómo interpreto creen? Es una persona que cree, pero no se mantiene en la fe. Ahora, no necesariamente quiero decir con esto que se convierte en un apóstata, pero se aparta de los caminos del Señor. Hubo un momento en que creyó y se aparta. Y en ese apartamiento puede llegar, después de los tratos del Señor, a un punto de apostasía. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, aquí lo que estamos interpretando como apóstata es alguien que creyó y que se apartó de la fe. Entonces, el primero no creyó. ¿Sí? Levantad su mano, hermano Gonzalo.
¿Puede haber una apóstata regresar?
No. La pregunta del hermano Gonzalo es, ¿puede una apóstata regresar al Señor? No. El asunto es que, yo decía ayer, ¿verdad? Hay personas que están en un camino de apostasía, pero no han sido sellados como apóstatas. Están apartando, se han apartado del Señor por causa de la persecución de la palabra, ¿verdad? Esto, al punto que dejan de confiar en la Biblia, dejan de confiar aún en Dios, están apartados del Señor. Pero en ese apartamiento, Dios de alguna manera está tratando con ellos, si son genuinamente hijos. Porque Dios es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si esa persona continúa en su rechazo y en su apartamiento del Señor, puede llegar, y este es uno de los puntos, ¿verdad?, que podemos decir nos hace, y tal vez los hermanos que me están escuchando, es una gran diferencia en que algunas personas interpretan diferente, algunos cristianos, lo que es la apostasía o a una apóstata. Algunos interpretan a un apóstata aquel que estuvo a punto de creer, aquel que pues se convenció pero no creyó y se apartó. Bueno, apostatar de la fe es apartarse de la fe, y no puedes dejar aquello que no tienes. Ahora, eso trae como consecuencia pues algunas implicaciones, ¿no? Entonces, pero ya en su momento abundaremos en eso. Aquí, yo no quiero decir de entrada que se aparta y ya se convirtió en un apóstata, pero ¿qué es el punto? Que las piedras alrededor de esa tierra, en ese corazón que representa la tierra, hay piedras, hay cosas que limitan que la palabra eche raíces en una vida. ¿Sí? Hay personas que se convierten a Cristo, ven su necesidad de Cristo, pero pues ven lo que implica seguir a Cristo, o ya después y empiezan a apartarse y pueden caer en una frialdad muy, muy, muy grande. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, mire el que sigue. En Lucas 8, ¿qué es? 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero, mire lo que dice, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Interesante la expresión en el original, es no llevan fruto para la perfección. No llegan a ser lo que Dios quiere que sea. Hay muchas personas que oyen. Uno pregunta, ¿y estos se convierten? Yo creo que sí, en este sentido, porque dice que oyen, aunque no dice creen, pero dice, pero yéndose. ¿Qué quiere decir yéndose? No quiere decir oyen y se apartan, no. Oyen y continúan. ¿Sí? Oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados. O sea, en su continuar hay algo que ahoga el efecto de la palabra en sus vidas. Y es los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Hay muchos cristianos que pueden estar en este punto, en este 3. de esta tierra, de ese corazón.
Pastor, ¿quiere decir no llevan fruto? Quiere decir que son cristianos, ¿verdad?
Sí, pero no llevan fruto completo. Es interesante porque la versión en español dice no llevan fruto, la versión en inglés dice no llevan fruto a la para perfección, hacia perfección. Y la palabra original en el griego es telesforusi. Telesforusi es una palabra que significa dar fruto, pero no completo. ¿Sí? Dar un fruto, pero no completo. No dan todo el fruto. O sea, oye la palabra, se convierte a Cristo, continúa, pero se entrega, es decir, están los afanes de este siglo, las riquezas, los placeres, ¿sí? Y no llevan fruto. ¿Cuántos cristianos, a lo mejor en un determinado tiempo en su vida, dieron fruto y ahora ya no están dando fruto? ¿Sí me doy a entender? Un cristiano tibio, exactamente. Acuérdense que aquí es, ¿qué ahoga esa palabra, la semilla? Los espinos que crecen. Hay cristianos que podemos permitir los placeres del mundo, los afanes de las riquezas, y como dice ahí, y aún decía en Marcos, ¿no? Decía tres cosas, en Marcos capítulo 4. ¿Cómo dice? Así es, los afanes de este siglo, preocupaciones, cosas que dividen nuestra mente, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Por supuesto, no hacen que la palabra de Dios sea una prioridad en sus vidas y la hacen, como dice Marcos 4:19, infructuosa. La palabra no trae fruto que pudiera traer en esa vida. Pero luego, ¿cuál es el cuarto? Cuando la semilla cae en una buena tierra y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces hay cristianos que están dando fruto, más fruto, y el Señor quiere que vayamos creciendo en ese fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces vemos aquí el efecto de la palabra de Dios. Y cómo el efecto de la palabra de Dios puede ser afectado en una vida por las cosas que le rodean, por las cosas a las que nos exponemos. ¿Sí, hermano? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muy bien. Eso en cuanto a la parábola del sembrador. Muy bien. Marcos capítulo 7 y versículo 13. Marcos 7, 13. Dice así la palabra de Dios. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y en el contexto está hablando cuando Dios de Cristo les dice en el versículo 10, ¿se acuerdan? Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Papá, mamá, no te puedo ayudar porque se lo estoy entregando a Dios. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas, dice, muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Y sabe qué? ¿Por qué me llamó la atención este versículo? Porque qué cosas en nuestras vidas y en nuestras prácticas y aún en nuestras aseveraciones o en nuestra manera de interpretar ciertas cosas o de vivir la vida cristiana o de vivir aún la vida eclesiástica, ¿qué tantas cosas podemos estar haciendo por tradición, invalidando la palabra de Dios? ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Ah, es que, pues así es como lo hemos hecho siempre. Ah, es que así se supone que se hace la obra de Dios, ¿no? Es que así me lo enseñaron en el instituto. Es que así lo hacen pues las iglesias que tienen éxito. Espérame, no puedo invalidar la palabra de Dios por nuestras ¿qué? Tradiciones. Y nosotros mismos, yo mismo como pastor, nosotros mismos como iglesia, tenemos que siempre estar analizando y nuestras acciones, nuestras actividades, nuestras con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en eso. Pues bueno, Lucas 1:38. Este pasaje lo puse, hermanos, por la actitud de María. Cuando él le dijo al Señor, al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Como Samuel le dijo al Señor: habla, pues tu siervo oye. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. Y Isaías dijo: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Lucas 1:38. Lucas 11:28. Mire este pasaje, está muy interesante. Lucas 11:28. En el versículo 27 viene, mientras el Señor Jesucristo estaba enseñando. Lucas 11:27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, era una mujer, ¿no?, la que estaba hablando de eso. Qué bendición poder, la madre que tuviste. Bueno, esta es una referencia directa inclusive a María, ¿no? Y el Señor le dijo, versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarda. ¡Ah, qué bendición el hogar cristiano que naciste! Mire, naciste en un hogar cristiano. ¡Qué bendición todo! Sí, ¿de qué sirve eso si no oyes y guardas la palabra de Dios? Muy bien. Juan 12:48. Y esto sigue, hermanos, esto sigue. Juan 12:48. Vamos a tener que extender unas 2 horas más esta noche, no se crean. Pero Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, mire qué buen versículo, versículo 50. El mandamiento de Dios es que vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha Pero el que me rechaza, ¿qué hace el que rechaza a Cristo? ¿Cómo se manifiesta alguien que rechaza a Cristo? No recibe ¿qué? Sus palabras. ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Cómo dice el mismo Juan en primera de Juan? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Cuántos decimos, verdad, que sí recibimos la palabra de Dios, pero es decir, que amamos a Dios, que hacemos lo que queremos, hacer lo que Él dice, pero no hacemos sus palabras? Y lo que estamos haciendo es rechazando a Dios. Bueno, Juan 14, 23, hermanos. Juan 14 y versículo 23. El que no me ama, ¿qué dice? ¿Ya lo buscó? Juan 14, 23. ¿Es el 23? Sí, y el 24. Empecé leyendo el 24, perdón, hermano. Primero el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está claro, ¿no? ¿Qué hace el que ama a Dios? Su palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué dice? Le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. 24. El que no me ama, ¿qué? No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuán importante? ¿Cómo puedo saber que alguien ama a Dios? ¿Eh? Guarda su palabra. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, ¿ok? Apacienta mis ovejas. Oh, Señor, pero es mucho trabajo. No, mira, luego cada ovejita. Apacienta mis ovejas. ¿Cómo se manifiesta que amo a Dios? Obedeciendo lo que Él dice. Por eso, hermanos, yo sé que a veces parece que es el mismo, como cuchillitos de palo. Tienes que obedecer a Dios, pero es que realmente debe ser el resultado de nuestro amor a Dios. Y cuando alguien no obedece a Dios, manifiesta que hay algo en su corazón. ¿Y qué debo obedecer a Dios? Pues su palabra, lo que dice en su palabra. Juan 15, versículo 3. Ahí dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Poder purificador de la palabra. Ahora vean el contexto de Juan 15. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Versículo 2. Todo pámpano, ¿quiénes son los pámpanos? Nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Otro pasaje también, pero no, muy interesante. Pero dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Quién lo va a limpiar? El Padre, que es el labrador. ¿Está claro? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Pero ¿cuál es? ¿Qué usa el Padre para limpiar al pámpano? Dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es muy importante la palabra que viene a limpiarnos para poder dar más fruto. Y esto se complementa con lo que dice Juan 17, 17. Cuando Cristo le dice al Padre, orando por los suyos, ¿verdad? No te ruego que los quites del mundo, pero que sí, que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Y cómo los va a guardar del mal? Versículo 17. Santificándolos. Santifícalos. En tu verdad. ¿Y qué es su verdad? Tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y yo sé que lo he estado diciendo en estos días. Ayer lo decía en la predicación, ¿no? No podemos pretender vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, limitamos lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está controlando nuestras vidas. Y no puedo separar la obra del Espíritu Santo de la obra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, en el libro de los Hechos hay muchos pasajes, pero me llamaron mucho la atención, hermano. Y hay muchas veces que se menciona palabra. Pero comenzamos con Hechos 6:4. Mire lo que dice. Hablando de la labor del pastor, ¿no? De los apóstoles y los pastores. Hechos 6, 4, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, la palabra es un ministerio, ¿no es cierto? Para edificación. Y mire el versículo 7, fíjese esta expresión, de Hechos 6, 7. ¿Lo ve? ¿Qué dice? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. Entonces, el ministerio de la palabra, el Señor traerá crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Bueno, aquí dice, el crecimiento de la palabra. Bueno, el número de los discípulos se multiplica, pero muchos obedecen. Y aún personas antagónicas pueden obedecer a la fe. Entonces tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra va a traer fruto. Pero que sea que la palabra. No nuestros programas. No nuestros programas sociales en las iglesias. Que sea que la palabra. La palabra. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, el contexto de Hechos 12, si usted lo recuerda, era cuando Herodes mandó encarcelar, mató a Jacobo, el apóstol, y mandó encarcelar a Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y finalmente, al final del capítulo, miren nomás, finalmente, al terminar el capítulo, o finalmente, Herodes murió, expiró, comido de gusanos. O sea, en medio de la tribulación, en medio de la palabra que hacía, versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Tenemos que continuar enseñando la palabra, a pesar de las situaciones, que Dios va a seguir obrando a través de su palabra. Es su palabra, no volverá vacía. Vuelvo a ese pasaje. Así es el reino de Dios, como el que siembra la semilla, ¿verdad? Y luego se va y la semilla crece, es regada y da fruto sin que él lo sepa. Señor, usa su palabra, hermano. Tenemos que predicar la palabra. 13:26 de Hechos. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros, dice, les dijo Pablo, es enviada la palabra de esta salvación. Es una palabra que trae salvación. 44, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Tremendo que lo que Pablo y Bernabé predicaban era la palabra de Dios. Leían, estoy seguro, porciones del Antiguo Testamento y se las explicaban. Pero los judíos rechazaron. ¿Qué rechazaron? La palabra de Dios. Versículo 45, Hechos 13. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a los judíos le dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Y cómo se puede desechar y despreciar la palabra de Dios? Muy bien, estoy en 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué interesante esa frase, glorificaban la palabra del Señor. Le daban crédito a la palabra de Dios y la palabra de Dios traía un efecto espiritual a sus vidas. Tenemos que darle crédito a la Biblia, tenemos que creer lo que la Biblia dice, no menospreciar lo que la Biblia dice, vivir lo que la Biblia dice. ¿Okay? Hechos 16:32. Hechos 16:32. ¿Se acuerdan? Hechos 16:31, ¿sabe lo que habla? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, se los dijo desde el 30. En el 31 ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero mira el 32. Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Para que una persona crea en el Señor Jesucristo, hay que hablarle la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del etíope que iba ahí en su carreta, en su carruaje, leyendo a Isaías, el profeta Isaías? Dice la Biblia que Felipe, partiendo de esta palabra, le presentó el Evangelio del Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra es fundamental para la salvación de las almas. A mí me llamó mucho la atención y me gustaría. Una de las cosas que tengo ya de tiempo atrás, uno de los deseos es enseñarle a los hermanos a testificar del Señor Jesucristo. Sé que muchos no saben hablar del Señor Jesucristo, de Cristo. Este lunes que le testifiqué y hablé de Cristo a la señora Celia y a don Vicente, y ahí presente su hija Patty, y ahí estaba la hermana Graciela también. Le doy gracias a Dios por todos esos pasajes que hablan de la salvación, que a veces no los tenemos presentes. Y yo trataba de seguir hilar versículo tras versículo, versículo tras versículo, explicar un poco. Pero era versículo tras versículo. Y principalmente hubo mucho de Romanos que les hablé. ¿Por qué? Usé Romanos 3 para enseñarles que, que no es por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hablé de los versículos que normalmente pues, se usan para testificar, ¿no? Evangelizar. Y me gustaría que los hermanos de la iglesia supieran esos versículos. Hace muchos años llevé un curso de evangelismo, ¿verdad?, con el doctor Ed Nelson, un misionero, allá precisamente en Hermosillo, ¿no? Fue un buen curso. Y una de las cosas, me da mucho gusto por el balance que este hermano en cierta manera le daba, pero una de las cosas que nos pidió es, como parte de las tareas, es que memorizáramos una listota de versículos. Una lista muy grande de los versículos. Me refiero a la lista de los versículos. Para tenerlos. Y es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios para hablar la palabra del Señor. Y de aquí, de allá, a lo mejor no me los sé todos de memoria, pero sé cómo ubicarlos. Entonces es muy importante la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo voy a hablarle a alguien de Cristo, si yo voy a hablarle a alguien de Trinidad, tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que conocer la Biblia para mí mismo, para poder yo compartir a otros. Entonces, es muy importante esto, y yo creo que reconozco que tal vez hemos dejado de enfatizar eso, y creo que debemos volver a hacerlo, ¿no? Muy bien, Hechos 17:11. Mire lo que dice. Aquí habla de los hermanos de Berea, los judíos que estaban ahí. Hechos 17:11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos indagaban. Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué tremenda cosa aquí en la vida de Pablo. Estaba por entero, dice, entregado por entero a la predicación de la palabra. Versículo 11. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor, se le apareció en visión a Pablo. Versículo 9, le dijo: no temas, sino habla y no calles. Versículo 10, 18, 10. Porque yo estoy contigo. ¿Estoy leyendo este, el correcto? Sí. Y ninguna pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses. ¿Por qué se detuvo? Por la visión que el Señor le dio. No temas. Había amedrentamientos y dijo el Señor, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Pero qué se quedó haciendo Pablo ese año y seis meses? Enseñándoles que la palabra de Dios. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. 19:20. Entonces, ¿por qué la necesitamos? Porque es viva, eficaz, es vital para la vida del creyente. Y Hechos 19:20. Hablando de, es tremendo la obra de Dios que se hizo en Éfeso. ¿Saben la obra? Le leo tantito, hermanos, me quedan un minutito, deme oportunidad. Después de que ¿se acuerdan que un endemoniado golpeó a los hijos de un tal Esteban, ¿no? Que le dijeron por Jesucristo que predica Pablo, ¿no? Bueno, pero mire lo que el versículo 18 dice, de Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice, así, versículo 20, crecía y, ¿qué dice? Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mira, amado hermano, le voy a ser sincero. Bueno, le soy sincero siempre. A veces yo quisiera ver más fruto. Y a veces uno es tentado a tratar de inyectar a algo para que se avive uno, ¿no? Y a veces puede haber la tentación de dejar de predicar la palabra para tratar de animar de otra manera. Yo quiero decirle, y es mi deber, yo voy a seguir predicando, debo seguir predicando la palabra. Y que sea la palabra la que, como dice aquí, prevalezca poderosamente en la vida de los creyentes. Porque si yo uso otro medio, otro método, otra cosa para animar a los creyentes, no va a ser una obra del Señor. Y miren, en este contexto de Éfeso, a pesar de que estaban entregados al ocultismo, Dios usó su palabra. Así que yo debo descansar de que Dios va a usar su palabra. ¿Lo cree, hermano? Y esto nos sirva también para, si estamos edificando un ministerio, queremos edificar nuestra familia, tenemos que depender de la palabra. Y termino con Hechos 20:32. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a la palabra de su gracia. ¿Qué dice? Tiene poder la palabra de su gracia. También le llama la palabra de su gracia. Oh, es un don de Dios. Su gracia se manifiesta a través de su palabra. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Que Dios edifique nuestras vidas, hermanos. Bueno, estas clases, miren, no hay nada sensacionalista en estas clases, más que pura palabra. Amén. Y quiera Dios que al ver esto, en este desarrollo y estos versículos, veamos la gran importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por el privilegio que nos concedes, nos has concedido de estudiar tu palabra y ver en ella misma la abundancia de verdad que hay con respecto a cuán necesaria es ella para la proclamación del Evangelio, la edificación de los creyentes, la dirección para nuestras vidas, para tomar decisiones. Te lo pido, Señor. Gracias por darnos esta palabra. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y te pido que esta palabra no vuelva vacía y que tú provoques amor, deseo en nuestros corazones por conocerte más a través de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Gracias por su tiempo. Saludos a todos.